Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Como el niño, como la niña que mueve desaforado su volante, como el niño, como la niña en el coche de bomberos del tío vivo, así, nosotros, nosotras, así siempre. Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Arrancamos hoy con ese precioso poema de Juan Antonio Bermúdez titulado Rumbo, y que nos invita a seguir así, siempre, como esos niños, como esas niñas, en el coche de bomberos, en el tío vivo. Nos invita a no dejar de inventar, reinventar rumbos y mundos cada día. Hoy os proponemos visitar nuestro pueblo, el pueblo en el que nacimos y pueblo que se hizo mundialmente famoso hace no demasiado tiempo. Nosotros somos de un pueblito que no llega a la categoría de pueblo, pertenece al municipio de Lemois. Nosotros somos de Armincha, del puerto marinero de Armincha, y en ese puertito, muy cerquita ese puertito, en ese municipio de Lemois, hace años trataron de construir, y allí sigue hoy, una central nuclear, la central nuclear de Lemois. El armazón de esa central nuclear sigue todavía allí, en las costas de Lemois. De todo ello vamos a hablar, de esa central nuclear, de toda la lucha para parar esa central nuclear, y vamos a hacerlo con alguien del pueblo, con alguien de Armincha, periodista y bueno, que trabajó como pescador al comienzo cuando era más jovencito, también trabajó en la Marina Mercante. En el año 1992 se licenció en periodismo, y este que tenemos aquí en nuestras manos es su primer libro, El contubernio nuclear Lemois, un libro que recoge toda la historia desde los primeros movimientos de Iberduero para tratar de construir la central nuclear de Lemois hasta el día de hoy, lo que está pasando hoy mismo con esos restos de la central nuclear. Vamos a hablar de este libro, vamos a hablar de Lemois, de Lemois, de la central nuclear, con Juan Luis Olarán Sustacha, autor de este libro, El contubernio nuclear Lemois, que ha editado Aravera. Y como todos los martes, también reseñas de literatura. En este caso, Javi Rodríguez Hidalgo nos presenta hoy un libro de Ramón Fernández Durán, El Estado y la conflictividad político-social en el siglo XX, claves para entender la crisis de este siglo en el que estamos, siglo XXI. Además, viajaremos a América del Sur, viajaremos a Chile para contaros una iniciativa, un proyecto que acaba de lanzarse, un interesantísimo proyecto de recuperación de la voz de aquellos que ya no están o de aquellos que todavía siguen reclamando justicia en Chile. Vamos, comenzamos y tomamos la primera ola con un disco que tiene un título, por cierto, precioso, al menos nosotros nos gusta mucho. Es el tercer disco de Callaos, una banda que propone en este tercer trabajo ni más ni menos que nos los descarguemos libremente y que incluso si nos gusta, pues recomendemos a nuestros amigos y amigas que hagan lo mismo, que entren a su página web y se descarguen libremente su último trabajo, el último disco de Callaos, lleva por título El borde donde se termina el mar. La letra y la música de Daniel Felices acompaña prácticamente todos los temas de este disco y también hay que destacar, como siempre, en esta banda de Callaos, la voz de La Canija, la cantante, inimitable cantante de esta banda. Vamos a escuchar, vamos a saborear algunos de los temas de este tercer trabajo de Callaos, El borde donde se termina el mar. Comenzamos, decíamos, vamos a ir luego en unos instantes a Chile. Comenzamos mirando al sur, como hace esta canción. Son de Callaos, El sur. Zarpamos.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de los centros de internamiento, las organizaciones que forman parte de la red MigrEurope, ABDIE, ACSUR, Andalucía Recoge, Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, CEAR y la Federación de SOR Racismo. En el Estado español saludan la resolución del Juzgado de Instrucción 6 de Madrid del pasado 13 de enero que avala la demanda del derecho de acceso a las ONGs al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid para garantizar los derechos que asisten a las personas internas en el mismo y ordena a la dirección de ese centro retirar los impedimentos actualmente existentes. Estas organizaciones valoran dicha resolución como un logro fundamental en el camino del respeto de los derechos que asisten a las personas extranjeras encerradas en los centros de internamiento de extranjeros. Reclaman al gobierno español que recoja el fundamento de la resolución judicial, la incorpore a lo que regule el reglamento de aplicación de la ley de extranjería, que lleva tiempo pendiente de elaboración, y que tenga en cuenta las demandas que al respecto les han hecho llegar diferentes organizaciones sociales. Asimismo, las organizaciones que forman parte de esta red MigrEurope nos reiteran su exigencia de la desaparición de los CIEs, al tiempo que exigen que su existencia no puede avalar otras restricciones a los derechos de las personas allí encerradas, distintas a su libertad ambulatoria, tal y como señala la resolución judicial. Para garantizarlo, entienden que es de máxima importancia el derecho de acceso a los CIEs por parte de las organizaciones sociales que puedan ejercer una labor de fiscalización, tal y como viene reclamando esta red en toda la Unión Europea. Seguimos hablando del CIES, ahora hablamos del CIES de Barcelona y de una denuncia que ha hecho ni más ni menos que la policía, la Confederación Española de Policía. El Comité Regional de esta Confederación en Cataluña denuncia a través de un comunicado las penosas condiciones en que se encuentra el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona, donde hay 200 personas pendientes de expulsión, además de estar al límite de su capacidad debido a los traslados de internos provenientes de zonas extrapeninsulares. Denuncia que se ha producido un brote de tuberculosis en su interior. En gran mayoría de los casos, los internos trasladados son personas de origen subsahariana y centroafricana con graves enfermedades que les imposibilitan trabajar. Denuncia este sindicato policial, que explica que los internos ni serán expulsados ni se les permitirá trabajar, quedando a merced de las ayudas sociales que puedan conseguir del Estado español. En este comunicado, esta Confederación Española de Policía asegura que se ha producido un brote de tuberculosis que ha obligado a policías e internos a realizarse las pruebas de detección, generando malestar entre el personal policial por la falta de información. Están llegando inmigrantes en muy mal estado físico, algo que hacía tiempo no concurría, asegura el comunicado de los policías. El CEP cree que la caída de clientes, dice, para las pateras, motivada por la crisis económica europea, está trayendo a inmigrantes que antes no se atrevían a iniciar la ruta a Europa por las dificultades y costes que supone la dura travesía. De ahí el estado físico en que llegan muchos de ellos. ¿Y por qué denuncia la Confederación Española de Policía, este sindicato, las situaciones penosas en las que viven en este centro de internamiento de extranjeros los inmigrantes? Pues bien, este sindicato de Cataluña considera que los policías destinados en el CIE tienen que estar catalogados como grupo de riesgo y tienen que tener un catálogo de enfermedades profesionales adecuado al puesto de trabajo que desempeñan, ya que no tienen declaradas como tal las dolencias que pueden contraer y sus puestos de trabajo no están considerados como de riesgo. Los policías que reclaman dicen que sus trabajos son trabajos de riesgo en los centros de internamiento y para hacerlo denuncian los propios policías cómo se encuentran, en este caso, el centro de internamiento de extranjeros. Penosas condiciones. Ha habido un brote de tuberculosis en el interior de este centro de internamiento de extranjeros. Vamos ahora hasta Chile. Entre 1973 y 1978, en una vieja casona en las afueras de Santiago de Chile, conocida como Villa Grimaldi, se llevaron a cabo algunos de los crímenes de lesa humanidad más cruentos del régimen militar de Augusto Pinochet. Unas 4.500 personas fueron encerradas y torturadas en ese centro de detención clandestina que la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, la policía secreta de Pinochet, instaló en ese lugar que hasta entonces era llamado el paraíso Villa Grimaldi. En los años 80, el cuartel Terranova, como fue rebautizado, fue demolido por los militares, que no dejaron huella de las atrocidades que allí se habían cometido, a pesar de que en 1997 una organización social sin fines de lucro convirtió los jardines de la antigua villa en un monumento nacional, conocido como Parque por la Paz Villa Grimaldi. La mayor parte de los hechos que ocurrieron ahí quedaron silenciados bajo los escombros. Ahora, la historia oculta de Villa Grimaldi vuelve a encontrar su voz y a ver la luz a través de las voces de 120 personas que pasaron por allí. El archivo oral de Villa Grimaldi, que se ha inaugurado este pasado miércoles, recoge los testimonios de decenas de los sobrevivientes y de familiares de desaparecidos, además de otros testigos que a través de sus relatos recrean lo que pasó en aquel lugar, en Villa Grimaldi, en el cuartel Terranova. Para crear el archivo, que está alojado en una sala especialmente creada dentro del Parque de la Paz, ha habido que rastrear uno a uno la memoria, la voz de los sobrevivientes que pasaron por Villa Grimaldi. El trabajo tomó 6 años y las relaciones con las que se encontraron quienes trataban de hacerlo no siempre fueron buenas. Muchas de las personas a las que contactamos no querían mirar atrás o apoyaban la iniciativa, pero a la hora de tener que brindar su testimonio se arrepentía, señalan los promotores de esta iniciativa. Uno de los que se animó a brindar su testimonio fue Dagoberto Trincado, un jubilado de 64 años que era dirigente del Partido Socialista cuando los militares lo secuestraron y lo llevaron al cuartel Terranova en 1975. Trincado estuvo detenido allí 2 meses y fue torturado hasta quedar al borde de la muerte. Logró su liberación con la intervención de la Iglesia Católica. El testimonio de Daniel, de Dagoberto Trincado, se encuentra recogido en este archivo oral de Villa Grimaldi, que acaba de inaugurarse hace unos días. Escuchamos al propio Dagoberto hablando de lo que le pasó, de lo que sufrió en esa Villa Grimaldi, en ese cuartel Terranova.
El hecho es que me tomaron preso. Yo iba en viaje a Canadá, porque estaba en ese momento a cargo de las relaciones internacionales de mi organización. Y ya había estado 4 o 5 viajes fuera de Chile yo. Yo estaba en el aeropuerto. Iba con todos mis papeles arregladitos. Me había ido a dejar mi señora y unos compañeros. Pero me dejaban ahí nomás y ellos se preocupaban de mirar. No estar al lado mío, que era parte de nuestro trabajo. Lo que me llamó la atención de que en un momento determinado vi muchos hombres y jóvenes. O sea, al comienzo pensé que era una delegación deportiva. Me acuerdo cuando pasé el pasaje, yo viajaba en Aerolíneas Argentinas y la chica del mostrador estaba muy nerviosa. De repente me caen como, no sé, unos 10 tipos encima. Me pegaron hasta que se cansaron. Y ahí me di cuenta que estaba preso. Ahí tuve que hacer esfuerzo para no caer en el pánico. De ahí me llevaron a un lugar que yo no tenía idea de dónde era, pero era la Villa Grimaldi. Me llevaron a un Austin Mini. Y lo único que me acuerdo es que me iban pegando en el camino. ¿No? Me pegaban. Ni siquiera me decían nada, se reían nomás y me pegaban. Y llego a la Villa Grimaldi y me hacen desnudar y me tiran en una cama metálica. Y no me preguntan nada. Y me ponen corriente. Y esa fue una sorpresa más terrible que uno puede tener. Porque ni siquiera uno puede haber visto eso en películas, pero nunca se imagina que puede provocar tanto dolor. Y luego de eso era casi un ritual. Tortura, tortura y tortura. O sea, estuve dos meses y medio en la Villa Grimaldi y un par de semanas o 10 días, me acuerdo, en 4 balas. Es muy difícil. Me desfiguraron, me quebraron, me rompieron huesos, me dieron paros cardíacos, me llevaron a una clínica de la DINA, me atendieron médicos de la DINA, me atendió un capellán de la DINA. Muchos elementos que contribuirían a volver loco. Ya uno empieza, el mundo mío ya se estrechó, ya no, yo evitaba pensar siquiera que tenía familia, que existía el mundo afuera ya. Evitaba eso. Tal vez como, no sé, una reacción psicológica frente a la situación, pero yo me encerré en ese mundo.
Ahí está, es uno de los testimonios que recoge este archivo oral de Villa Grimaldi en Santiago de Chile, las afueras de Santiago de Chile. Seguimos travesía por este mar de fueguito. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado que está aquí. Vamos a hablar de centrales nucleares, vamos a hablar de nuestro pueblo, vamos a hablar de Armincha, vamos a hablar de Lemois. Lo hacemos con un poquito de música para comenzar, de este tercer trabajo del grupo de Callaos, esta canción en la que le cantan, entre otras cosas, a la contaminación. Alguna cosa se titula.
Rara contamina el agua donde desde siempre te lavas la cara y nadie sabe nada. Te pegan del sueño, te pegan al suelo y el paso del tiempo marchita tus alas y nadie sabe nada. Nadie sabe.
Decíamos, vamos al pueblo, por lo menos, bueno, a un rincón de nuestro pueblo. Vamos a hablar de la central nuclear de Lemois, que seguro a muchos os suena, y vamos a hablar de un libro que acaba de salir, que está recién colocado en las estanterías de las librerías, y si no, lo podéis pedir, que lo llevan y lo podéis comprar allá. Se llama El contubernio nuclear Lemois y lo ha escrito un buen amigo, un compañero de universidad, de carrera de periodismo. Está aquí con nosotros, él es Juan Luis Solara en Sustacha y es también vecino de Armincha, de nuestro pueblo. Muy buenos días, Juan Luis.
Buenos días.
¿Qué tal ya con el libro en las tiendas?
Bueno, pues...
¿Más relajado?
Sí, más relajado ya y bueno, pues lo que en un momento igual parecía así un poco utópico, un sueño, pues bueno, me parece que ya se ha convertido en realidad.
Un libro sobre la central nuclear de Lemois. Lo primero que hay que contar, bueno, tú has nacido en Armincha, que es uno de los barrios de Lemois, has vivido allí toda tu vida. Cuéntanos un poquito cuál es tu relación con Lemois, con el pueblo, con la central.
Bueno, pues como dices, yo he vivido toda mi vida en Armincha, en Lemois, y bueno, pues mi relación con la central nuclear ha sido, pues, momentos bastante intensa, pues por toda la... todo el movimiento que generó aquellas obras, todo el rechazo que suscitaba ese proyecto y demás. Y bueno, pues como vecino de Lemois y afectado por esa central, pues tomé parte en muchas movilizaciones que hubo. Y bueno, pues de ahí que en algunos momentos pensaba que habría que escribir. Yo, de todos modos, iba recogiendo notas de prensa, tenía un archivo bastante bastante interesante, pero bueno, claro, con eso no era suficiente y bueno, pues ahora que después de tantos años que estoy jubilado y tal, y he aprovechado estos años de jubilación para escribir una historia que además estaba sin escribir. No se ha contado, habían cosas parciales, pero no una historia completa, que es lo que he querido transmitir a todo el que le interese.
Es lo primero que llama la atención, igual, ¿no? Ocupó muchas primeras páginas de la central nuclear de Lemois, que no haya ningún libro que recoja un poco toda la historia desde el principio hasta el día de hoy de la central.
Pues no hay ningún libro que recoja toda esa historia. Ya digo, sí, hay, bueno, pues organismos antinucleares que se publicaron, pues, cosas concretas, más de la actividad desarrollada por esos organismos, como podía ser la Costa Vasca No Nuclear o los comités antinucleares, pero aparte de eso no había nada escrito ya como historia de la central.
Vamos al comienzo, tú conocías, y bueno, conociste cómo era esa cala en la que está todavía hoy la central nuclear de Lemois, cómo era esa cala y cómo llega la primera vez la noticia, cómo te llega a ti la noticia, cómo llega al pueblo la noticia de que allí alguien quiere hacer una central nuclear.
Al pueblo la primera noticia, más bien era un rumor. Se hablaba de que se iba a construir una central térmica. Eso es lo primero que se nos llegó, o sea, las primeras noticias que tuvimos en el pueblo, que una central térmica. Bueno, pues con el paso del tiempo pues se vio que no era una central nuclear, o sea, que no era una central térmica, que iba a ser una central nuclear, como así fue. Pero los primeros rumores iban en ese sentido.
Y cuando os dais cuenta que va en serio la cosa, que empieza, no sé, ¿cuándo es la primera vez que, bueno, que el pueblo se da cuenta de que allí va algo gordo?
Bueno, lo primero que pudimos ver en el pueblo fue que una carretera que históricamente estaba abandonada, que no se había concretado, la carretera de Bakio a Armincha, por los años 70 se empezó a construir esa carretera. Era un proyecto de hacía muchos años, de 40 años atrás, que solamente se construyó y no se llegó a asfaltar, pero bueno, la carretera, los dos primeros kilómetros, justamente poco antes de la central nuclear. Se construyó esa carretera, nadie éramos conscientes de que lo que venía detrás. Pensábamos que sería, pues bueno, pues la culminación de un proyecto que ya tenía 40 años de antigüedad y en ese momento se hacía. Pero ya a partir de finalizar las obras fue cuando Iberdrola apareció por allí comprando terrenos, instaló también en las proximidades de la cala pues unos aparatos de medición eólica, en fin, para de estudios del terreno y todas estas cosas, y juntamente con eso ya fue cuando se empezó a hablar de lo que era que iba a ser una central térmica. Pero claro, bueno, comenzaron las obras, se vio que aquello era superior a lo que podía ser una central térmica, y claro, pues como así fue, Iberdrola empezó a solicitar permisos a los ayuntamientos de Munguía y Lemoiz. Y ya entonces, pues bueno, pues se vio que no era una central térmica, que iba a ser una central nuclear, y por supuesto esos permisos iniciales pues se concedieron después de muchas presiones a los ayuntamientos, por lo menos al de Lemoiz, y ya empezaron las obras con una licencia provisional que se dio para movimientos de tierra exclusivamente, y con eso ya se comenzó a construir hasta el año 80, que se paralizaron las obras.
Empezó de alguna manera con trampas, y con trampas siguió la central nuclear. El contubernio nuclear has titulado el libro, y en el libro aparece constantemente esa idea de, bueno, de trampa tras trampa, cómo se va levantando esa central nuclear.
Sí, el título, bueno, pues elegí ese título, que a algunos la palabra contubernio les suena un poco rara, pero porque realmente fue un contubernio de la política, las finanzas y la prensa controlada por el franquismo en aquella época, efectivamente. Y fue una asociación de intereses no muy claros y no muy legítimos. Y en mi libro lo que trato de mostrar es todas las mentiras que se estaban vertiendo acerca de tanto de la construcción de la central nuclear como de las consecuencias que podía tener para el pueblo, no solamente de Lemoiz, sino de toda Vizcaya y de toda Euskal Herria, la construcción de una central nuclear de tal tamaño. Bueno, en concreto, urbanísticamente su situación no era ajustada a ninguna ley de ninguna clase. La población existente en el radio de exclusión de la central nuclear era superior con creces a lo que los organismos internacionales observaban. Se exigía una densidad de población determinada, y aquí se triplicaba y con creces. Entonces, ahí se mintió, y se mintieron pues con los permisos que Iberdrola no tenía, pero para todo eso fue la administración pública, fue en este caso la más próxima, que era la Diputación, quien validó todo, dio por bueno todos los argumentos que Iberdrola le presentaba y lo que le exigía, y fue un contubernio económico-político evidente.
En el libro se habla mucho del Ayuntamiento de Lemoiz, tú fuiste concejal varias legislaturas en ese ayuntamiento, y se habla mucho del papel del ayuntamiento en la construcción de la central nuclear en todo el proceso. Hay quien acusa al ayuntamiento de no haber hecho todo lo posible, incluso al pueblo, por parar esa central. No sé, ¿cuál es, en vista de lo que cuentas tú en el libro, cuál es tu opinión sobre lo que realmente hizo el ayuntamiento para intentar parar la central nuclear de Lemoiz?
Bueno, respecto al ayuntamiento, habría que delimitar dos fases diferentes. La época franquista y después la época ya con el advenimiento de esta llamada democracia. En la época, en el franquismo, el ayuntamiento franquista de Lemoiz estuvo hasta el año 79, con lo cual ya llevaban 7 años de obras. Por parte del ayuntamiento, en su inicio, hubo reticencias por parte del ayuntamiento a dar ninguna licencia. Prueba de ello es que Iberduero, por 3 veces, en 3 ocasiones diferentes, pidió la licencia de obra. Y bueno, pues ya la tercera, pasaban meses desde que se presentó la primera solicitud por parte de Iberduero, pues entre presiones y demás, se concedió a regañadientes una licencia provisional, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en el espacio ese de 7 años no volvió a conceder una licencia posterior ni una licencia definitiva. Y después ya nos situamos en el ayuntamiento surgido de las elecciones de junio del 79. Y ya para entonces, cuando entró esa nueva corporación, las obras ya llevaban 7 años, cosa que algunos parecían ignorar, porque el movimiento antinuclear no comenzó hasta 4 años después de la construcción de la central nuclear, muerto ya el dictador, que fue el año 76. Con lo cual, cuando el movimiento antinuclear comenzó, ya habían transcurrido 4 años en los que ya Iberduero tenía unas obras muy consolidadas y ya casi finalizadas para la siguiente corporación municipal, que era la elegida por el pueblo. Entonces, algunos sectores parecían culpar al ayuntamiento en general, pero particularmente al ayuntamiento surgido de las elecciones, a la corporación surgida de las elecciones, de no haber hecho todo lo que tenía que haber hecho, cosa que, bueno, sí, todos podemos exigir más, pero las obras ya estaban finalizadas y algunos pretendían, en fin, demostrar como la connivencia del ayuntamiento con los intereses de Iberduero, cuando eso no era cierto.
También se hablaba de que, bueno, de que detrás de esa connivencia había que el pueblo iba a sacar, vamos, iba a convertir en el Dorado, ese pueblo de Lemoiz, que iba a tener prácticamente todo lo que pidiera. No tuvo tanto, no dieron tanto al pueblo.
Sí, ese era el argumento para hacer fuerte la pretensión de que el ayuntamiento estaba en connivencia con Iberduero. Y claro, fruto de esa connivencia, Iberduero nos premiaba, entre comillas, con cantidad de obras, que no era cierto. El ayuntamiento seguía su funcionamiento normal, como la de cualquier ayuntamiento, pues había que arreglar carreteras, alcantarillas, servicios públicos, etcétera. Y algunos, pues, subrepticiamente querían vincular a Iberduero en esas obras, cuando yo, que he sido concejal durante 12 años en el Ayuntamiento de Lemoiz, pues me he dedicado a investigar los documentos que hay en el Ayuntamiento, y por los documentos que hay allí demuestran que todas las obras que se realizaron en esa época estaban ya previamente proyectadas y previamente estaban metidas en presupuestos, con lo cual no tenía sentido el hecho de que el ayuntamiento, o sea, decir de que el ayuntamiento de Lemoiz estaba en connivencia cuando no era así.
Hablamos del ayuntamiento, también hablas en el libro, como no, de los movimientos anti, los comités antinucleares, toda la resistencia popular que hubo a la central. No sé qué recorrido tuvo esa lucha. ¿Cómo resumirías la lucha que hubo a ese nivel, a nivel popular, contra la central?
Pues la lucha a nivel popular fue enorme, fue ejemplar, diría yo. Las mayores movilizaciones que se han conocido en Euskal Herria, o de las mayores, fueron contrarias a la central nuclear. Y ahí los pueblos se organizaron comités antinucleares, En Lemoiz pues no se consiguió formar un comité antinuclear, pues bueno, era un pueblo pequeño, poca capacidad de movilización, entonces en Lemoiz no se consiguió organizar un comité antinuclear, pero sí en la mayor parte de pueblos de Euskal Herria. Y la movilización también en aquellos años, pues veníamos de una dictadura, fueron unos momentos de transición y que a nivel de Estado también las movilizaciones populares fueron importantes, y en Euskal Herria pues tampoco fue una excepción. Y esas grandes manifestaciones, después intervino la lucha armada en el asunto de Lemoiz, y bueno, pues fue el principio del fin de las aspiraciones de Iberduero, que hubo de desistir del proyecto porque ya no podía garantizar la integridad de los obreros y técnicos que trabajaban en la central nuclear, ni tampoco la integridad de sus obras, de lo que había hecho. De hecho, se produjeron muchos sabotajes durante la construcción de la central nuclear en las instalaciones de Basorda.
Hablábamos al comienzo, bueno, tú hiciste la carrera de periodismo. En el libro también cuentas pues muchas de las cosas que contaron los medios de comunicación esos días durante toda la construcción de la central nuclear. Y bueno, desde el punto de vista periodístico, se dijeron muchas barbaridades, o dijimos muchas barbaridades de los periodistas.
Pues sí, efectivamente se dijeron, porque bueno, pues la prensa tampoco es inocente. Y cada uno pues tira para su lado. En este caso, pues parecía, al haber un movimiento tan fuerte, pues parecía conveniente, digamos, para darle más verosimilitud a los mensajes de la prensa, en decir pues cosas que convenían en ese momento. Por parte de los antinucleares, pues bueno, culpando al ayuntamiento; por parte de los pronucleares, digamos, pues también. En fin, ahí hubo una cuestión de intereses de los grupos que se oponían a la central, por una parte, y los que estaban a favor, que en este caso pues a favor estaba la prensa, digamos, oficial, la prensa ligada a los poderes públicos, que en definitiva, por democracia que haya, pues siempre cada medio pues tiene también su ideología o su interés. Y fruto de todas estas circunstancias, pues bueno, el ayuntamiento fue el muñeco de feria que todo el mundo tiraba contra él.
¿Os sentisteis, tú estabas allí en la corporación durante, como has dicho, pues en varias legislaturas, os sentíais en ese papel, en el papel al que todo el mundo le daba para hablar de la central?
Bueno, yo cuando entré en el ayuntamiento ya las obras habían finalizado, entonces pues no... No, yo ya se había acabado la historia de Lemoiz en el aspecto de movilizaciones y demás. Ya hacían ya 3 años que se acabaron las obras, y bueno, pues esos años ya eran así como de una tranquilidad total, en el sentido de la central. La central ya casi, pese a que había pasado poco tiempo, era ya casi como una historia pasada. No... En los primeros años, lo que sí, el ayuntamiento, después de producirse la paralización, pues trató de cobrar lo que legítimamente creía, que era, por lo que se había construido, con licencia o sin ella, de que Iberduero abonara las tasas que le correspondían por obra, como cualquier obra que se hace, cosa que no se logró.
Que eso era una, si no recuerdo mal, era una gran cantidad de dinero. Para aquella época, creo que en aquella época eran como unos 1000 y pico millones de pesetas, y de hecho el ayuntamiento estuvo mucho tiempo, creo, sin abonar la luz a Iberduero a cambio, bueno, por lo menos para intentar contrastar esa deuda que decía tenía Iberduero con el ayuntamiento.
Sí, el ayuntamiento decidió que no iba a abonar el alumbrado público, ¿no? Las tasas, la tarifa de alumbrado público. Esto también fue entendido por algunos sectores, interesadamente, que si no se pagaba era porque Iberduero nos regalaba la energía, ¿no? Y eso no era cierto. Se estuvo total, era poca la presión que podía ejercer el ayuntamiento de Lemoiz sobre Iberduero, que, bueno, años más tarde se llamaría Iberdrola, pero era poca la presión que podía ejercer ahí. Pero bueno, era como un gesto, yo diría que era más que un gesto simbólico, de decir, bueno, pues tú no me pagas, yo tampoco. Y así se estuvo hasta que ya en posteriores demandas del ayuntamiento se consiguió establecer lo que podría corresponderle al ayuntamiento de Lemoiz, de percibir al ayuntamiento de Lemoiz, que eran 700 y pico millones, cantidad pues de pesetas estoy hablando, una cantidad astronómica para Lemoiz. Y de hecho se exigió, pero también sin mucha convicción, porque sabíamos quién estaba detrás de Iberdrola, y que si durante años antes habían violado todas las leyes, se habían producido pues claras prevaricaciones, pues total, esta sería otra más. Y no se consiguió.
O sea que tampoco de ahí el ayuntamiento ha recibido nada.
No, y eso demuestra que Iberdrola no estaba por la labor de regalar nada, y de hecho no regaló nada.
Tu libro comienza con la llegada de esta central nuclear a esa cala de Lemoiz, y termina hablando de los nuevos proyectos, esos proyectos que están ahora mismo sobre la mesa de algunos, que nadie sabe muy bien, y con lo que podría pasar con esa cala en la que todavía sigue, aunque vacía por dentro, esa central nuclear de Lemoiz. No sé qué planes o qué se sabe de los planes que pasa central.
Bueno, esa es la parte final del libro. Los últimos capítulos ya los dedico a contar la historia en Lemoiz, el día a día de la central, y después lo que venía posteriormente. Después de pasados varios años de declarar la moratoria, que se declaró la moratoria el año 84, en los que ya se decidió que la central nuclear de Lemoiz no se iba a construir, bueno, pues ahí, a partir de entonces, ya empezaron las especulaciones. Periódicamente aparecía en la prensa pues que Iberdrola quería construir ahí algún proyecto de creación de energía, sin citar la central nuclear, de creación de energía. Después, pues posteriormente, también, así como globos sondas, se lanzaban ideas de que tampoco el Estado español había abandonado el programa nuclear, y que podría volverse a intentar hacer una central nuclear. Entonces, ya a partir del año 90 es cuando ya se ve, Iberdrola muestra el interés que tiene en construir ahí una central de ciclo combinado. Entonces nos invitó a la corporación a visitar las antiguas, diría yo, antiguas, la abandonada ya central nuclear, y nos expusieron la idea que tenían de la central nuclear, que era que estaban barajando la posibilidad de demolerla. Es algo que también tampoco no nos creíamos mucho, porque bueno, porque tampoco inspiraba confianza, porque ante tantas mentiras pues una más tampoco iba a resultarnos extraña. Entonces pues se nos mostró una maqueta de una central térmica, que era la que ellos pretendían construir. Nosotros visitamos las instalaciones, pues para ellos nos explicaron cómo pretendían demolerla, aunque esto costaría, aparte, mucho dinero, que técnicamente era muy complicado, porque pues bueno, por la calidad de los materiales empleados ahí eran poco menos que indestructibles, según sus palabras, y que técnicamente presentaba muchos problemas. Y eso quedó ahí, en el olvido. Después se habló de hacer una piscifactoría. A nosotros también nos causaba extrañeza que, si se iba a hacer una central térmica al lado, se hiciera una piscifactoría, porque parece que ambos tipos de industria o de actividad no concuerdan mucho, pero... Y bueno, pues después el gobierno vasco también intervino ahí, y entró por mediación de la Consejería de Industria, que en ese momento dirigía Javier Retegui, pues a tomar cuerpo esa idea de la central de ciclo combinado. Y bueno, pues de momento estamos en esas. La central de ciclo combinado no se ha construido. No sabemos ahora qué proyecto hay. Lo que sí, últimamente, también ya con hace 8 años, se volvió a recuperar esa idea, que eso cíclicamente iba apareciendo como una idea nueva, y en esta ocasión iba a ser pues similar a la de Boroa, en Sornoza. De hecho, el alcalde nuestro también visitó esa central. Pues supongo que Iberdrola ahora, ya a partir del año 91, empezó a llamarse Iberdrola. Invitó al alcalde pues a mostrarle la maravilla de que podía ser una central de ciclo combinado. Pero no sabemos nada. De momento no hay, oficialmente no hay nada. Ahora el último proyecto de Iberdrola, bueno, para ser exactos diríamos del EVE, pero no olvidemos que detrás del EVE, el Ente Vasco de la Energía, estaría Iberdrola. Y el último proyecto que hay es de las energías renovables, tan en boga ahora últimamente. Y tienen un proyecto para Lemoiz, en este caso en el puerto de Armincha, enfrente del puerto, de un área de 8 kilómetros cuadrados, en la que ahí se instalarían boyas que generarían energía con el movimiento de las olas. Es lo que hay últimamente. Lo que se instaló allí fue una boya también para recoger datos pues de batimetría, de sentido de las corrientes, pues para estudiar qué tipo de boyas serían las más idóneas para esa zona, porque existen diversos tipos de boyas, que unas se mueven con las mareas, otras con las olas, en fin, de distintos mecanismos, y entonces para instalar pues las boyas cuyo mecanismo se adecue a sean las óptimas para la captación de energía en esa zona.
Veremos qué pasa con esa central nuclear y con esos nuevos y futuros proyectos. Estaremos atentos a ver lo que pasa allí, tanto en el pueblo como aquí en la radio. Muchísimas gracias, Juan Luis. Y recordad que está en las librerías el libro. Se puede pedir y hay que comprarlo, porque hay que pagarlo también.
Sí, bueno, hay que comprarlo y
hay que leerlo.
Hay que leerlo, y yo creo que...
Que el libro va con fotos de un poco de la lucha que hubo contra la central, y también documentos, fotocopias de algunos de los documentos que en estos años pues eso han aparecido y se han utilizado en esa central nuclear.
Sí, el libro, para los que peinamos canas, pues nos puede volver a recordar muchos pasajes de aquella época, y para los más jóvenes, pues que conozcan cuál fue la historia de la construcción de la central nuclear de Lemoiz, que pues buena parte de ellos pues han oído hablar de ella, pero tampoco la conocen, y creo que es bueno conocerla para conocer un pasaje de nuestra historia.
Muchísimas gracias, Juan Luis, y mucha suerte con este libro. Agur.
Agur.
De nuevo hablamos de literatura en este programa. Hoy tenemos a Javier Rodríguez con nosotros. Muy buenas, Javi.
Ah, Paurón.
Hoy nos hablas del último libro de Ramón Fernández Durán.
Sí, es un autor del que hemos hablado en otra ocasión, con ese libro que publicó en esta misma colección de Virus, la colección de folletos, que trataba la cuestión del petróleo, una cuestión, bueno, de plena actualidad ahora mismo, cuando recordemos que el precio del barril ha llegado a 100 dólares, el barril Brent, que es el precio de referencia en Europa, y que, bueno, abordaba una cuestión muy, muy espinosa, que hasta hace poco había sido muy poco tratada. Tuvo su momento de gloria hace más de 30 años, ¿no? 30 años, ¿no? A raíz de las dos crisis del petróleo de los años 70, pero que había sido olvidada muy injustamente, porque a la base de esta sociedad industrial que vivimos, ¿no? Entonces vuelve Ramón Fernández Durán con un libro en el que aborda desde una perspectiva política cuestiones ecológicas, y al revés, desde una perspectiva ecológica cuestiones políticas. El título en esta ocasión es El Estado y la conflictividad político-social en el siglo XX. Su subtítulo es Claves para entender la crisis del siglo XXI, esta crisis de la que se habla a diario y que desde luego ha venido para quedarse. Y Ramón Fernández Durán saca, digamos, o hace ver todo su saber acumulado a lo largo de su dilatada vida, ¿no? Que ya son bastantes décadas dedicadas al estudio de esta sociedad industrial, y sitúa en un contexto, digamos, histórico, una perspectiva histórica profunda, es decir, se remonta incluso al siglo XIX para entender todo lo que ha sucedido en este siglo XX y cómo se ha creado esta crisis, cómo se ha larvado esta crisis que estamos padeciendo en la actualidad. El libro tiene dos partes claras, una, digamos, que es el contexto propiamente dicho, se titula El Estado en el mundo durante el siglo XX y nos sitúa en esos previos, digamos, en el momento en que se sentó las bases de esta sociedad que vivimos ahora, que es en el periodo de las dos guerras mundiales, esos 30 años más o menos que van desde 1914 a 1945.
Y que el periodo de entreguerras.
Eso es, las dos guerras y el periodo de entreguerras, que es donde se crea el modelo de lo que estamos viendo ahora, ¿no? El transporte motorizado, la industrialización, la mecanización, la movilidad absoluta de personas, mercancías, la dependencia de los combustibles fósiles, etcétera, etcétera. La cada vez mayor importancia de las redes de comunicación, cómo eso sucede unos 30 años, esos 30 gloriosos, esos 30 años de gloria, de esplendor del capitalismo en Europa y Estados Unidos, cómo se fortalecen los Estados-Nación. Bueno, todo ese proceso es analizado por Ramón Fernández Durán hasta que se empiezan a acelerar las cosas ya a finales del siglo XX con el colapso de los países del Este, ¿no? El mal llamado socialismo real. También con esos primeros conflictos geopolíticos en la zona de Oriente Medio, el Golfo Pérsico, sobre todo, por ser precisamente allí, y no es casualidad, donde se encuentran las mayores reservas de petróleo del planeta. Recordemos que está casi todo el petróleo fácilmente extraíble, digamos, que es el que vamos a conocer, porque muchas bolsas quedan sin utilizar nunca. Ese petróleo fácilmente extraíble se encuentra entre el Cáucaso y el Golfo Pérsico. Es visto en una bola del mundo, es una región muy pequeñita del globo. Pues bueno, de todo eso habla este libro, que nos sitúa en el nacimiento de ese estado de bienestar que intenta paliar con ciertas ayudas sociales la conflictividad que se está creando en los tajos, ¿no? En las fábricas, en ese proletariado cada vez más combativo, pese al reflujo que supuso desde luego la derrota de las revoluciones en toda Europa en los años a finales de la segunda década del siglo, principios de la tercera, ¿no? Los años 17, 18, 19, 20... Uh-huh.
¿Te refieres a la Revolución Alemana, Húngara?
Revolución Rusa, Revolución Húngara, claro. E incluso más tarde en el Estado Español en 1936, ¿no? Todo eso sitúa en perspectiva, es un repaso muy rápido. Y la segunda es ya la conflictividad político-social mundial en el siglo XX. Es decir, ha quedado paso todo este tipo de conflictos, ¿no? Ya hemos, después situarnos en la configuración de esos nuevos Estados-Nación que se modernizan a sí mismos a raíz de los grandes hallazgos tecnológicos, también políticos, ¿no? De regimentación de la población, cada vez mayor control social, y ha quedado paso todo eso. Y la oposición que se da a ese proceso es cuando llega ese mayo 68, esas crisis de los años 70, y cómo se ha intentado por parte de los estados poner fin a esa conflictividad. Y cómo ha habido un amago tímido a partir del cambio de siglo, el cambio de milenio, que es en donde sitúa Ramón Fernández Durán la conflictividad. Bueno, esto es una perspectiva a grandes rasgos de todo lo que está pasando. Hay cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del petróleo o de la crítica a las nuevas tecnologías, que parece que hay mucha gente que sigue empeñada sin entender esto, cuando lo cierto es que incluso acabo de ver, por ejemplo, que una editorial española bastante importante, muy cercana al Partido Socialista, por lo menos hasta hace poco, ha publicado un libro que es una crítica a la forma en que Internet moldea nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Una crítica a las, sobre todo a las redes sociales, ¿no? De ese consumo continuo y en un torrente inagotable de presuntas informaciones, ¿no? De estímulos audiovisuales, que ha ayudado muy poco al conocimiento y mucho a la disposición, ¿no? La verdad, tener una verdadera información sobre lo que realmente está pasando. Todo eso, como digo, Ramón Fernández Durán era ya de los primeros en criticarlo, mucho antes de que se pusiera de moda en editoriales de Madrid, y que todavía parece que algunos siguen sin querer entender. Esas son las partes buenas del libro. Yo creo que tiene bastantes de ese tipo. Falla en otras que hay que apuntar. Como siempre, esto es una reseña crítica. Es decir, no basta con adular los aciertos, hay que señalar también los errores. Creo que aparte a veces que cae un pequeño tono periodístico cuando narra esos acontecimientos históricos que estamos tan acostumbrados a ver en resúmenes de periódico dominical, ¿no? A veces espantosos, y a veces creo que, por desgracia, Ramón Fernández Durán, el autor de este libro, incurren esos mismos errores, ¿no? De recurrir a tópicos, a frases hechas para hablar del movimiento estudiantil, etcétera, en el 68, lo que sea. Y lo más grave para mí es el optimismo desaforado que que reserva, que alberga Ramón Fernández Durán para ese llamado movimiento antiglobalización, ¿no? Del que parece esperar más aún de lo que fue en su día la Comuna de París, ¿no? No exagero, quiero decir que, aunque entiendo que la perspectiva histórica de Ramón Fernández Durán le lleve a tratar con más detenimiento acontecimientos recientes que otros mucho más lejanos, lo cierto es que a veces, pues yo creo que hay que poner en perspectiva los acontecimientos de Génova, ¿no? De hace 10 años se recordará que murió un manifestante, hubo varios heridos, hubo incluso torturas, pero que eso se queda muy corto respecto a lo que un Estado es capaz de hacer y que ha demostrado, todos los Estados europeos han demostrado como mínimo en los últimos dos siglos, ¿no? A la hora de reprimir cualquier manifestación de disidencia. Y creo que en este país sabemos bastante de eso. En ese sentido, pues veo que a veces hay un optimismo en Ramón Fernández Durán, tanto como sobre la verdadera naturaleza de los Estados, como sobre todo respecto a los movimientos de oposición a esos Estados, ¿no? Llega a decir que a raíz del 68 gran parte de la izquierda asume el rechazo a la toma del poder del Estado como forma de cambiar la sociedad. Eso vale para muy poca parte de la izquierda, si es que se puede hablar de izquierda en esos casos, ¿no? Porque la mayor parte de las sectas, no sé, digamos, maoístas, trotskistas, estalinistas y demás, siguieron confiando con una fe ciega en la toma del poder autoritario, ¿no? Es decir, hacerse con control de las riendas del Estado para gestionarlas a su manera. Por otro lado, y ya vuelvo a la parte buena del libro, la visión de conjunto que ofrece Ramón Fernández Durán, que es lo más interesante, que es capaz de aunar en una visión política, social, ecológica, también humana, ¿no? Por el desplome de, digamos, las capacidades,
los valores tradicionales,
defendibles o incluso la capacidad del ser humano de orientarse en su sociedad, ¿no? Que ahora mismo parece totalmente anulada en medio del marasmo de Internet, ¿no? Ayer, por ejemplo, salió un artículo en El Gara de Ancho Mendizábal que para mí era decepcionante, porque venía a decir que cuando ya es obvio el colapso, iba a decir incluso energético y de civilización de esta sociedad, frente a eso, entre otras alternativas, hablaba de apostar por el trabajo cognitivo, ¿no? Es decir, el sector servicios, que solo se puede entender en una sociedad que ha despilfarrado combustibles fósiles como ha sido la nuestra, ¿no? Y que es muy poco probable que vaya a existir muchas más décadas. Entonces, apostar porque el futuro va a pasar por delante de los ordenadores es errado. Y que lo diga todo un Ancho Mendizábal, que se supone que ya tiene una perspectiva, un conocimiento suficiente como para saber que eso es falso, que no se va a ser así. Uh-huh. Y que si hay un futuro para las sociedades humanas, desde luego pasa por una vuelta a cosas que parecían desterradas, ¿no? Como una relación más directa con el campo, por ejemplo, aunque suene aberrante decirlo hoy día. Pues eso es algo que juega a favor de Fernando Durán, ¿no? Porque él ha sido los primeros en darse cuenta de que si hay un futuro va a ser por ahí. Entonces, este es un poco el balance de este libro, que es breve, tiene menos de 150 páginas, pero que tiene ese mérito innegable de presentar, como los anteriores de esta colección que ha publicado Fernández Durán, una visión de conjunto muy equilibrada.
Todos estos libros, siempre Ramón Fernández Durán suele comentar que forman parte o son partes de un libro mayor sobre toda la cuestión del cénit del petróleo y del colapso civilizatorio.
Sí, bueno, y más las cuestiones sociales, ¿no? De los avances del control social, ¿no? Como los estados cada vez son más totalitarios, aunque lo justo se esconda ese totalitarismo bajo formas democráticas. Y sí, es un libro que estamos conociendo por entregas en los últimos años. Suponemos que luego refundirá todos estos libros que están publicando en esta colección de folletos de Virus y que conformarán una obra más vasta que además supongo que aprovechará para actualizar, ¿no? Que no sea un simple corte y pega de las ediciones anteriores que estamos conociendo últimamente.
De acuerdo, Javi, pues terminamos con la ficha técnica del libro.
Sí, el título del libro es El Estado y la conflictividad político-social en el siglo XX. Su autor es Ramón Fernández Durán, lo publica Virus, tiene un precio de 10 euros y 140 páginas.
Pues Javi, hasta dentro de 15 días.
Hasta pronto, Agur.
No tenemos tiempo para más, se nos ha ido de hecho el tiempo y aquí Mar de Foguito regresamos mañana con más historias, Agur. Cuéntame, bajito, déjame.